marido, ¿no? Que era mi suegro, y ha sido más que suegro, mucho más que suegro.
Ajá.
Así que era un hombre a quien yo en Tucumán siempre he peleado, porque nunca jamás en la vida se han ocupado de Juan Carlos Irazman. Entonces digo, bueno, en cualquier momento, porque yo trabajaba en Estados Unidos, estudiaba en Estados Unidos, Buenos Aires, trabajaba en Buenos Aires.
Sí.
Entonces, cuando tuve un tiempo de regresar acá, por mis padres, por Juan Carlos, la mono era mi suegra.
Está bien.
El monito le decía.
Claro.
Y Margarita se llamaba, fíjese. No era para decir monito. Y bueno, y entonces, yo tengo tres papás y tres mamás.
Qué lindo.
Mi madre y mi padre, que son mis padres, son mis padres verdaderos. Mi papá norteamericano. Y bueno, Juan Carlos Irazman y la esposa.
Por supuesto.
Seis. Y a los seis, lo tengo, y como soy abogada, tengo ese estilo de la abogada, o sea, de querer defender el todo. Y el nombre más importante que nada. Bueno, y Juan Carlos yo lo conocí de muy chica. A los 3 años iba con mi abuelita frente acá, frente a la confitería.
Sí.
Y había millones de personas. Para mis 3 años, 4 años eran millones. Y que le decían, apóstol, deme la bendición. Y eso me duró mucho, porque yo tenía mi casa mirando la montaña.
Ajá.
Con el Cristo, y yo soy muy cristiana.
Ah, muy bien.
Entonces, lo que pasó es que quedó en mi alma.
Sí.
Que Jesús me había mandado aquí a la tierra.
Ajá.
Un ángel, un apóstol, estaba muy emocionado. Y quedó así. La vida, así que señor, cuando tengo 9 años, vuelvo a Tucumán. Y bueno, lo conozco a Leonardo, bueno, pero lo más importante es que lo conocí a mi suegro.
Ajá.
Y bueno, y entonces escribí la vida de él, la escribí, pero no vaya a creer que escribí así como pensé que Cristo me mandó un apóstol. No, no, escribí una vida real, verdadera. En cada frase que digo, atrás pongo quién, cómo, quién le escribió.
Perfecto.
O sea, que el que lee va a ver que yo no he mentido nada. Porque aquí hay personas que han hecho unos libritos así como así y no hablaban nada de nada. Hablaban tonteros.
Y en este
caso, le hablaban de los juegos florales, la estupidez.
Y en este caso, usted recorrió la vida. ¿Y quién mejor que usted que tuvo cerca?
Desde que nació, empecé por los padres.
Ajá.
De dónde provenía la esposa, sus padres, de dónde provenían la esposa, quién provenía, de los hermanos, de cada uno hablé.
Perfecto.
Pero lo que más me importó es cuando hablo de Juan Carlos, con quien estaba casado, que era también una gran artista plástica. Y nadie lo había dicho.
Claro.
Era en Estados Unidos famosa. Acá en Tucumán.
Acá, no.
Entonces eso me enfureció. Yo soy sagitariana, los sagitarianos somos así. Y me enfureció. Entonces conté la verdad. Conté
claro.
La verdad cuántos monumentos hizo mi suegro se fue a Estados Unidos, porque tenía un bebé chiquito acá. No podía viajar a mi suegra. Se fue y le llevó toda la obra de mi suegra, que era una gran pianista.
Ajá.
Se fueron a Estados Unidos, ya casados, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Porque antes él vivía en Buenos Aires, que empezaba a estudiar y bueno, ya había triunfado en la tierra, con los 22 años ya había triunfado. En Estados Unidos y en Italia. Entonces este es un segundo viaje que hacen. Bueno, y allí lleva él en barco todos los cuadros de mi suegra.
Ajá.
Y va él a esculpir allá. Esculpe. y dejó grandes monumentos en todo Estados Unidos. Mire que yo estudié en Estados Unidos.
Sí, 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 me lo dijo, sí, exactamente, que estuvo allá estudiando.
Sí, 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 en Minnesota estudié.
Ah, mire usted.
Sí, en Minnesota, después estudié en varios lugares.
¿Y allí dejó también monumentos Juan Carlos Iramain?
Primero, lo primero, él tenía 28 años, uh-huh. Era jovencito, todavía era soltero, y ahí es cuando le dieron el primer premio internacional. Después, en febrero, en el año siguiente, le dieron en Italia. Él era soltero todavía. Uh-huh. Después volvió, y hizo lo que tenía que hacer, el camino que tenía que hacer. Tiene un camino de clásica escultura, luego de la escultura más religiosa, después tiene la escultura de los de San Martín, de Sarmiento, de los próceres, y termina, según una gran escritora,
sí,
con eso difícil y fuerte, esculpir al hombre de la tierra.
Ajá.
¿No?
Sí, sí. Yo no sabía que una de las obras de don Juan Carlos había sido el Cristo penitente también en Salta, ahí en la caldera.
Exactamente, en la caldera en Salta. Sí, sí, es bellísimo ese Cristo.
Sí, sí.
Ese Cristo va llevándolo. Él es el Cordero del Mundo. Y el Cristo de acá es el Cristo que bendice.
La verdad que la historia, ¿cuánto tiempo, se acuerda cuánto tiempo le llevó a esculpir al Cristo Bendicente ahí en el Cerro San Javier?
En el Cerro San Javier empezó con plena guerra mundial. Porque el doctor Cristo, que era el gobernador de Tucumán, y sí, su esposa, querían un Cristo para que bendiga, por eso va con una mano bendiciendo.
Con una mano bendiciendo, sí.
Tiene un objetivo esa mano. Uh-huh. Entonces la señora le dijo, por favor, que lo hagan para que se acabe la Segunda Guerra Mundial.
Uh-huh.
Y ahí fue cuando Juan Carlos hizo el Cristo Bendiciente de San Javier.
Según tengo yo, data de 1942.
Exactamente.
En plena guerra mundial, como usted bien me lo hacía reflejar, pero
por eso puso una palabra que dice, unas letras,
sí,
dice, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres su buena voluntad. Eso tiene un significado, un gran significado que nadie lo conoce, a menos que seamos católicos.
No, por supuesto, sí sabemos. Sí, exactamente, esas son las palabras que tiene bajo justamente el Cristo Bendiciente. Pero lo que yo no sabía era el detalle, esta perlita que usted me acaba de contar, que la esposa del entonces gobernador de Tucumán lo había pedido,
sí,
para que se acabe.
¿Y
justamente
sabe quién lo apoyó mucho esto para que se haga? Porque aquí había cosas así, envidia. Entonces la esposa del doctor Cristo, ella también apoyó muchísimo. Uh-huh. Ellos dos son los que han apoyado para que Cristo.
Este libro que ha escrito usted también está apoyado con varias fotografías, ¿no? Según lo que tengo yo en la,
sí,
presentación.
Con muchas fotografías, absolutamente todas las que pude tener de acá y bueno, de Estados Unidos y de otros lugares, ya no pude tener las fotografías, pero es el que me lo hizo fue Gustavo Molina, la foto.
Uh-huh.
Esta figura ahí en el si quiere le doy el número por si necesitan una foto bien hecha del escultor.
Bueno, sí, después lo vamos a pedir por privado, no sea problema.
Bueno.
No se haga problema. Y me imagino que no le costó mucho, ¿no? Hablar de su suegro, o sí.
No, me encanta. Yo creo que es mi plato favorito.
No, justamente por haber escrito, porque la obra está dividida, según lo que yo tengo acá en un pequeño resumen que me acaban de pasar, que la obra de este libro está dividido en 6 capítulos, la vida y obra de Juan Carlos, el mundo habla de Iramain, la familia Iramán, que recién usted me estaba comentando.
Exactamente, quién era, ¿sí?, la familia.
Los monumentos, esculturas, y por supuesto hablemos ahora del museo, en qué está, cómo está.
Sí, pero le voy a contar un detallecito más.
Dígame.
A Juan Carlos Iramán lo llamamos a San Javier y ahí está enterrado.
Exactamente, no, eso sí, sí sabíamos.
Eso, fundamental.
Sí, eso sí sabíamos, y que muy bien está descansando al lado de una de las obras, tal vez.
Sí, sí, el Padre Paz, no sé si lo escuchó nombrar, el Padre Paz.
No, al Padre Paz no.
Sí, Miguel Ángel Paz. Uh-huh. Él le dio su hábito para que lo entierren con su padre.
Ah, mire usted, para que juega envuelto en el hábito del padre, y así pues, mire usted, qué importante. Y en cuanto a la fundación, usted está ahí en este momento, al frente de la fundación, ¿cuáles son
al
las actividades?
De la fundación empecé yo con este museo, ¿no?
Sí.
Y después el museo pasó a la provincia.
Uh-huh.
Y pasó a la provincia.
Perfecto. Y pero usted se sigue haciendo cargo de, por
sí,
lo que me dijo,
sí,
que no pudo viajar a Buenos Aires a hacer la
presentación.
Perfecto. Bueno, ¿cómo se lo puede conseguir al libro entonces, mi estimada María del Huerto?
Usted vive acá, ¿no es cierto?
Sí, pero no lo digo por mí, sino por aquellos oyentes que nos están acompañando y que quieran estar interesados en la historia de nuestro escultor, Juan Carlos Iramain.
Sí. En las librerías lo vamos a poner después, porque
perfecto,
viene ahora otra presentación, viene para el 18 a las 8 de la noche.
Ah, qué bueno.
Urquiza.
¿A dónde va a ser entonces?
En la Plaza Urquiza.
En la Plaza Urquiza.
Sí, el 18 a las 8 de la noche.
El 18 a las 8 de la noche. Bueno, vamos a estar acompañándola entonces.
¿Sí? Sí, a las 7 me dijo.
Mejor, a las 7 de la tarde. Vamos a estar acompañándola entonces.
Ay,
en la próxima presentación, el 18 de mayo, donde se va, vamos a decirlo de alguna forma, se va a relanzar la historia de nuestro escultor tucumano, famoso, y que tiene una. Y quien mira hacia el cerro y no sabe de qué se trata esa hermosa escultura del Cristo Bendiciente, bueno, que se llegue el 18 de mayo ahí a la Plaza Independencia, y vas a ver de quién se trata, vas a ver quién es Juan Carlos Iramain, y seguramente va a estar María del Huerto allí junto con los demás colaboradores del libro.
En la Plaza Urquiza
resto.
Va a ser.
¿No? Ah, en la Plaza Urquiza.
Plaza Urquiza, acá cerquita.
Sí, sí, sí. Entonces en la Sarmiento y 25 de mayo.
Exactamente.
Muchísimas gracias por esta comunicación, María del Huerto, por habernos compartido un poco de su historia, porque es suya también, y por supuesto, por habernos acercado un poquito más al conocimiento de uno de nuestros más importantes escultores, como fue Juan Carlos Iramain, ¿no?
Fíjense, tengo que contarle una cosa para que vea cómo es. Jovencito, él tiene el primer premio en Estados Unidos, a los 27 años,
uh-huh.
Y a los 28, el segundo premio en Europa.